Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 13 15 15 y 3338 13 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
En nombre de todo el equipo le estoy saludando y dándole también la bienvenida con mucho agradecimiento al favor de su escucha a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Gracias por su compañía y vamos con el resumen informativo. La inflación anual en México se ubica en 3.51% durante julio de 2025, su nivel más bajo del año, informa el INEGI. Renovará convenio el gobierno federal para topar el precio de la gasolina. Anuncian cuatro farmacéuticas inversiones por 12 mil millones de dólares en México. Están encabezadas por Bayer y AstraZeneca.
El primer proyecto corresponde a Boehringer Ingelheim, que es una empresa alemana que cuenta con una de las plantas más grandes a nivel mundial en México.
Avanza la tormenta tropical Ivo en el Pacífico. Podría convertirse en huracán. Decomisa la Fiscalía General de la República casi una tonelada de metanfetamina en Palenque, Chiapas. Con alertamiento vía celular, el 19 de septiembre se llevará a cabo el segundo simulacro nacional 2025. Saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta.
Muchas gracias, Mercedes. Muy buenas tardes para ti y para el auditorio. Les comparto ahora lo más relevante que ha ocurrido en temas de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Y voy a comenzar platicándoles sobre esta agresión a balazos que derivó en un enfrentamiento entre policías de Guadalajara y un joven de tan solo 27 años de edad, eso en calles de la colonia San Miguel de Huentitán, de la Perla Tapatía. ¿Qué fue lo que ocurrió? Fue la noche de ayer cuando una amplia movilización policíaca se registraba sobre las calles Luis Alcaraz y la avenida Artesanos. Esto debido a que, pues, primero se había recibido el reporte de un hombre que estaba siendo, pues, agresivo con su madre y con su tía dentro de un domicilio. Al momento que llegan paramédicos, porque efectivamente agredió a su tía machucándole los dedos con una puerta, se pidió el apoyo de paramédicos municipales, al mismo tiempo que se hacía llamado a los policías de Guadalajara. Llegaron primero los paramédicos, curiosamente, y comienzan a escuchar detonaciones. En segundos llegan después policías de Guadalajara, y este sujeto, al ver la presencia de los oficiales, comienza a dispararles, generándose así, pues, una balacera que se prolongó por varios minutos. Los oficiales resultaron ilesos, no así este joven agresor, que finalmente fue alcanzado por una de las varas de los uniformados, hiriéndolo con un impacto a la altura del hombro. Posteriormente fue sometido. El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público, fue llevado a un puesto de socorros en calidad de detenido y se informó que la lesión no representaba un riesgo para su vida, estaba estable de salud, por lo que ya está en manos del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco para determinar su situación legal, pues no solo por la agresión que hizo en contra de su madre y su tía, sino también ahora por el intento de homicidio en contra de los representantes de la autoridad. Y luego también comentarte esto que, pues, han acudido al Parque Amarillo, ubicado ahí en la colonia Jardines Alcalde de Guadalajara, un sitio emblemático de convivencia, un área verde, un espacio, la verdad es que muy bonito, pero que en por lo menos una semana se ha convertido en un escenario violento. Les platico primero lo ocurrido ayer por la noche. Estaban varias personas, incluso algunas tomando clases de salsa aquí en este parque, cuando de pronto se percatan que dos sujetos a bordo de una moto, estos armados, estaban amagando para despojarle sus pertenencias a dos chicas que estaban también ahí en el parque. Los ciudadanos de inmediato comienzan a gritar para ahuyentarlos, logran inhibir el atraco y los delincuentes, con el objetivo de no ser alcanzados, abordan la motocicleta y al escapar realizan detonaciones de arma de fuego, alcanzando una de las balas a un pequeñito de tan solo 7 años de edad. El niño, pues, presentó un impacto de bala en el muslo, rápidamente fue llevado por sus padres a un hospital privado. La buena noticia es que tras la revisión y la valoración se confirmó que, bueno, pues, estaba estable de salud, delicado sí, pero no representaba tampoco un riesgo para su vida, iba a seguir recibiendo atención, pero se reportó fuera de peligro. El tema es que, pues, todo ocurre, Nacho, imagínate nada más, a solo escasos 5 metros, no más, de donde se ubica un módulo de la policía de Guadalajara. Esto no fue, pues, impedimento alguno. seguramente el módulo está abandonado como muchos otros, para que los delincuentes primero pues cometieran el intento de robo, después abrieran fuego en contra de varias personas hiriendo al niño, y no conforme con ello pues lograron todavía escapar con total impunidad sin ser detenidos, porque por este hecho no se reportan personas detenidas. Platicando con vecinos en la zona, ellos decían que exigen que la autoridad haga algo, porque en tan solo una semana, esta es la segunda ocasión que se comete un hecho similar. La anterior, si bien es cierto, no dejó personas lesionadas, pues fue igual, y no descartan que sean los mismos sujetos, porque también despojaron de su celular y dinero en efectivo a una joven, y para escapar y no ser detenidos, también se fueron a bordo de la moto haciendo detonaciones al aire. Entonces, un tema complicado lo que se está viviendo ahí en el Parque Amarillo de la Colonia Jardines Alcalde de Guadalajara. Insisto, un sitio emblemático de recreación, bonito, recién restaurada, la escultura que está ahí. Y lastimoso, pues, que la inseguridad que aqueja la zona metropolitana, también a la Perla Tapatía, pues esté privando de este espacio a los ciudadanos que ya quieren salir por el tema de la inseguridad. Tengo también platicarte y alertar a todo nuestro auditorio, Meche, sobre esto que dio a conocer también hoy el fiscal del estado, Salvador González de los Santos. Recordarás que recientemente se hizo viral la desaparición de tres ciudadanos colombianos, entre ellos una mujer, que fueron vistos por última vez en Tlacomulco de Zúñiga y que al parecer fueron privados de su libertad. Ahora se actualiza, no son tres, son cinco, pero por fortuna, por lo menos en datos de la familia que ya se comunicó con las autoridades, ya fueron liberados de sus captores. Se desconoce el motivo por el cual, ni más detalles. El fiscal incluso detalló que iban a estar en comunicación con la familia para que les mandaran fotos y algo que fuera contundente para corroborar que efectivamente pues estos colombianos ya estaban con sus familias. Se habla que dos de ellos viajaron a Cancún, otro más se fue a su natal Colombia, mientras que no se sabe todavía qué ha ocurrido con los otros dos, pero bueno, pues ya al parecer, por datos de la familia, ya fueron liberados, ya están sanos y salvos. Hay un dato importante, y que es lo que me gustaría alertar a nuestro auditorio. Estos cinco colombianos estaban aquí en Jalisco para hacer y cometer una especie de fraude que se denomina gotero o de gota a gota. ¿En qué consiste? Seguramente a través de diferentes plataformas de redes sociales habremos visto que se ofrecen préstamos interesantes. En menos de una hora usted ya tiene el dinero, no hay límite la mayoría de las veces de cuánto va a pedir, no le hacen un historial crediticio. Lo que sí es cierto es que le piden todos sus datos. Pues es un fraude porque si usted se atrasa un día, que normalmente juegan ahí con las fechas para que la gente deba ahora pagar intereses, pues este es el fraude, porque termina pagando intereses carísimos. Se habla de un ejemplo donde alguien debía 2.500 pesos y a los mes y medio, ya debía casi 200.000. Entonces imagínense usted el tipo de fraude y el problema que se mete. El tema es que pues no conforme con hacer actos de amenaza, presión y demás, bueno, pues estos sujetos, en complicidad con una red que seguramente es mucho más amplia, estaban incluso amenazando y golpeando a las víctimas, a los deudores. Esto es un esquema de fraude, insisto, se denomina gota a gota, para que tengan mucho cuidado con esto, no caigan en esos préstamos express que van a terminar siendo un auténtico dolor de cabeza y que sobre todo me van a poner en riesgo la vida y la integridad de quienes decidan obtener un préstamo por este tipo. Entonces no es la solución, tenga cuidado porque pues tienen todos sus datos, tienen su domicilio, tienen incluso sus cines, y es así como ejercen la presión para terminar cobrando una cantidad exorbitante muy fuera, pero muy, muy fuera del rango que se debería pagar por un préstamo, por ejemplo, como en este caso de los 2.200 pesos. Entonces, estos colombianos al parecer pertenecían a una red de estas, pudo haber sido el motivo, la fiscalía pues continuó con las indagatorias, pero dice ya fueron liberados luego de estar varios días privados de su libertad. Algunos de ellos ya regresaron a Colombia, otros se fueron para Cancún, pero se está en espera de la corroboración oficial por parte de la familia, un dato contundente para confirmar que efectivamente pues ya fueron liberados de sus plagiarios. De Deporte Meche, muy buenas tardes.
Muchas gracias por la información, Edgar Flores Maciel, y que tengas muy buena noche.
Sigo pendiente, muy buenas noches.
Que estés muy bien, muchas gracias. Y la invito a que hoy se quede con nosotros en el consultorio. Vamos a hablar del síndrome de Turner. El síndrome de Turner que, entiendo, solamente lo padecen las mujeres. Estará con nosotros el doctor Cristian Peña Padilla, médico adscrito al Servicio de Genética del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Si usted quiere preguntar algo con respecto al síndrome de Turner o a la especialidad del doctor, que es la genética, bueno, pues también siéntase con toda la libertad. Que seguramente hay, usted conoce, me imagino, a esta actriz muy famosa, quiero decir, Linda Hunt. Linda Hunt, que es una actriz maravillosa de cine, lo último que pues le conozco yo particularmente en televisión es protagonista de esta serie de NCIS Los Ángeles, donde interpreta a Heidi, que es su personaje central. Bueno, una gran actriz esta mujer, y ella padece precisamente este síndrome de Turner. Estaremos platicando de ello en el consultorio que tendremos más adelante en este espacio, poco antes, prácticamente ya en la recta final de Metrópoli al Día. Por lo pronto vamos a hacer una pausa más y volvemos porque todavía hay otras cosas que informarle. De regreso con usted y más información, saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. La presidenta de la República da su respaldo total al nuevo titular de la UIF. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y es que se trata de un personaje allegado a ella, que trabajó con ella cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México y por tanto lo conoce cómo trabaja y asimismo él conoce cómo trabaja ella. Vamos a escuchar justamente el respaldo que ofrece la presidenta Claudia Sheinbaum al apoyo de Reyes Colmenares, Omar Reyes Colmenares, nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que entra en sustitución de Pablo Gómez, que ahora será encargado de la Comisión Presidencial para la redacción de la reforma electoral. Escuchemos pues a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Omar Reyes es especialista en inteligencia de este tipo, entonces viene a reforzar de manera importante este trabajo. Pablo, por supuesto, hizo un trabajo extraordinario y decidí invitarlo a la Comisión para la Reforma Electoral, también por su conocimiento de este tema, y Omar Reyes pues va a fortalecer la investigación relacionada pues con el financiamiento o el lavado de dinero de actividades ilícitas. Es un equipo, nosotros venimos trabajando juntos, sea el equipo que trabajamos juntos en la ciudad o el equipo que incorporamos recientemente, o el equipo que venía trabajando ya con el presidente López Obrador y que decidí que permaneciera en nuestro gobierno. Somos un equipo de trabajo, trabajamos todos juntos.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum con este respaldo que le otorga al nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Omar Reyes Colmenares, quien, como escuchaban ustedes, es parte de su equipo desde hace buen rato. Mercedes.
Arturo, hablemos de otra cosa también. Digo, gracias por esa información que me llamó la atención. Ya anunciaron lo que será este simulacro de protección civil para el mes de septiembre, que se viene realizando prácticamente pues desde aquel terremoto del 83. 85, cierto, perdón, del 85, pero ahora incluida, digámoslo así, la tecnología, o al menos entiendo que en la Ciudad de México... ¿Perdón?
En todo el país va a ser.
No, espérame, es que te estoy poniendo un antecedente. En la Ciudad de México entiendo que solamente ahí tenían ustedes la posibilidad como de descargar una aplicación para la famosa alerta sísmica, ¿no? Y ahora entiendo que esto podrá ser en todo el país.
Sí, pero es diferente porque ahora ni siquiera vas a necesitar bajar una aplicación, descargar una aplicación. Va a haber una alerta a nivel nacional en las 32 entidades federativas y que se va a regionalizar dependiendo el tipo de episodios que se tengan en una entidad. Por ejemplo, los sismos en el centro del país o los huracanes en el sureste o en el Pacífico o los tsunamis, también incendios forestales. Todas estas cuestiones, los gobiernos o el gobierno federal y probablemente los gobiernos estatales, si se quieren unir, podrán tener esta alerta que se va a aplicar directamente de las compañías telefónicas a los teléfonos celulares. No va a haber necesidad de una descarga. Yo no sé si en alguna película hayan visto ustedes cómo de repente empiezan a sonar a los celulares cuando llegan extraterrestres o cuando parece que va a venir un meteorito a impactar la Tierra. Eso que creíamos que era de ciencia ficción se va a empezar a aplicar a partir del 19 de septiembre a las 12 del día con este segundo simulacro o mega simulacro a nivel nacional. Por eso vamos a escuchar, Mercedes, a Laura Velázquez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil.
Para el 19 de septiembre a las 12 del día, el mensaje de alertamiento que llegará a los celulares a todo el país será enmarcado por el segundo simulacro nacional 2025. Y nuestra meta es poder usar este sistema para emitir alerta temprana a toda la población. Ahora bien, el alertamiento por telefonía celular no viene a sustituir medios tradicionales de avisos como altavoces, redes sociales, la radio o la televisión, sino que viene a complementar y a reforzar nuestras capacidades de información y difusión sobre alguna amenaza. En este sentido, el 19 de septiembre a las 12 del día realizaremos el segundo simulacro nacional 2025. La hipótesis será de un sismo de magnitud 8.1. Repito, es una simulación, es una hipótesis, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y que hipotéticamente tendría efectos en Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Además del alertamiento vía celular a nivel nacional, se activará la alerta sísmica en los 14.491 altavoces instalados en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala. Cada entidad federativa diseñará sus propios escenarios de emergencias de acuerdo con los riesgos que enfrentan en cada región, como huracanes, inundaciones, incendios forestales o deslizamiento de laderas.
Pues ahí está justamente Laura Velázquez Azúa, es la Coordinadora Nacional de Protección Civil, y este segundo simulacro nacional, 19 de septiembre a las 12 horas, se están cumpliendo 40 años justamente de aquel terremoto de 1985 que acabó con buena parte de la infraestructura en esta ciudad capital. Ni siquiera se tienen las cifras reales, finales, de cuántas personas fallecieron durante ese terremoto. La única diferencia sería que aquel sismo ocurrió a las 7 de la mañana con 19 minutos. Por eso, precisamente, el 19 de septiembre, todos los años, se conmemora a las personas fallecidas durante ese sismo, y es el presidente de la República, en esta ocasión la presidenta de la República, la que eleve a media asta la bandera monumental en el Zócalo capitalino. Y esta ocasión, pues no será la excepción. El 19 de septiembre, ahí estará la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino, poniendo la bandera a media asta en conmemoración de las personas fallecidas, o en homenaje a las personas fallecidas en aquel terremoto de 1985. Mi reporte, Mercedes.
Arturo García Caudillo, muchísimas gracias, que tengas muy buena noche, que descanses.
Igualmente un abrazo y que tengan un magnífico consultorio.
Que así sea, muchas gracias, Arturo. A participación de ustedes antes de ir a la pausa, el señor Antonio Martínez. Gracias, don Antonio, por su gentil sugerencia. Pues ya hemos tenido varios tríos en diferentes efemérides de acuerdo pues a la fecha, pero nos quedamos por supuesto también con lo que amablemente nos hace llegar por aquí. Aquí hay una denuncia de corrupción. Voy a pasar toda esta información al área de la Jefatura de Información, a la persona que termina su número en 55. Doctora Midori Muraoka. Bueno, déjeme leer lo que me está sugiriendo por aquí, doctora. Permítame un segundo, por favor. Gracias también a María de Jesús González Parra. Le agradezco enormemente la información. En otro mensaje, soy Alonso Mayoral. La alerta sísmica de la Ciudad de México no nos sirve en Guadalajara, ya que no abarca las zonas sísmicas de Jalisco. Cuando gustas, podemos platicar al respecto. Hola, Alonso. No, yo me refería efectivamente, o sea, hablando pues de cómo se está ampliando el tema de la alerta sísmica. Antes estaba solamente allá en la Ciudad de México, ¿no? Y ahora se pretende esta novedad, inclusive sin aplicación. Yo me refería a la alerta sísmica como, digamos, el referente fue la Ciudad de México. Pero bueno, gracias también por la propuesta. Nos dicen, buenas tardes, ¿llevarán ya algún avance en el caso de Valeria Márquez de Zapopan? Que no le vayan a dar carpetazo, soy Laura González. Pues la Fiscalía no ha mencionado, no ha dado a conocer nada nuevo en torno precisamente al caso de Valeria. Nos vamos al corte comercial. Perfecto, vamos al corte comercial y regresaremos con la información deportiva. Ay, nanita. ¿Quién decía así?
Yo no sé, pero se aparecieron aquí los...
Se nos apareció un fantasma que nos volteó completamente aquí la computadora. Has de haber sido tú, socio. ¿Qué le hiciste?
Yo voy llegando. A mí que me esculquen.
Yo voy llegando. No, yo también voy... ¿Cómo vas llegando? Mejor cuéntame de deportes. ¿Qué traes entre manos, Manuel Trujillo Soriano?
Bien, buenas noches. Meche, muchas gracias. Pues está interesante el tema, ¿eh? Está interesante el cierre de la Leagues Cup. Digo, ya que los equipos mexicanos pues han hecho el ridículo. Los Bravos de Juárez, de hecho, estaban perdiendo 1-0 frente al New York Red Bulls. ¿Por qué digo que está interesante? Porque acaban de anotar gol al 87, a 3 del final. Estupiñán marcó por los Bravos de Juárez. ¿Y esto qué implica? Que nos vamos a ir a los tiros penales, si así terminan, porque ya van en el 90 y tantos en este momento. Y los Bravos de Juárez son el último que puede pelear la clasificación a la segunda ronda, que son los cuartos de final de la Leagues Cup. Entonces, estuvo perdiendo 1-0 frente a New York Red Bulls, pero llega Estupiñán, empareja los cartones, y si así terminan en el tiempo regular, se van a ir a la tanda de los penales para definir cuál de los dos es el ganador. Y los Bravos de Juárez, no sé si ya con el, tendría que ver las estadísticas, si ya con el empate este en los 90 minutos reglamentarios le alcanza, porque llega a 6 puntos y luego nos vamos a la diferencia de goleo, tendría las mismas 6 unidades que tiene el Puebla. ¿Y por qué el Puebla es referencia? Porque en este momento ocupa el cuarto lugar y solo clasifican 4, los mejores clasificados de la Liga MX. Entonces, pues hay que hacer cuentas, sacar la calculadora y ver la diferencia de goleo y ver sobre todo también qué ocurre en caso de que lleguen a la tanda de los tiros penales. Pero sí, le puso un poquito de sabor el equipo fronterizo a la cierre de grupo, al cierre de grupos de esta Leagues Cup que está en estos momentos. Pues ahora sí que viendo, ya solo hay un... cupo disponible, que es el cuarto sitio. Ya Toluca calificó, Pachuca calificó, Tigres calificó, pero el Puebla, insisto, está en este momento en cuarto lugar, esperando el resultado de los Bravos de Juárez, que tiene 5, pero si empata, pues ya llega a 6, si gana los penales llega a 7, y para qué le cuento. Hay que ver entonces, mejor esperar a que termine este encuentro, que se está jugando en estos momentos. Ya es oficial, empate a uno entre los Bravos de Juárez y New York Red Bulls. Entonces hay tanda de tiros penales para definir al ganador, y dramático pues si es que Bravos de Juárez logra conseguir su pase y convertirse en el cuarto invitado y dejar fuera al Puebla. Esto ya lo estaremos checando en unos instantes. Por lo pronto, en otros duelos, el Guadalajara frente al Cincinnati, que debe arrancar a las 5:30, trae un retraso de más de una hora debido a una tormenta eléctrica ya en Ohio. De cualquier forma, ya arrancó el juego hace apenas unos 45 minutos para ser exactos, pero sí trae una más de una hora de retraso, y el Guadalajara va ganando este encuentro 1-0 con anotación de Efraín Álvarez en tiro penal desde el minuto 25. Al medio tiempo, el Cruz Azul pierde, para no variar, ¿verdad?, frente al Rapids de Colorado 2-1, y el que de plano hizo el oso y se despidió con una derrota fue el Monterrey, pese al poderoso plantel que presumen los Rayados. Perdieron 2-1 frente al Charlotte y se despiden en esta edición de la Leagues Cup sin haber ganado un solo partido. Perdió 2 y empató 1, y por lo tanto pues Monterrey es de los tremendos fracasos en este torneo de la Leagues Cup. Cruz Azul se encamina para allá también, pues queda en el mismo camino junto con las Chivas del Guadalajara y el América, de equipos que se suponía que podrían haber hecho algo más y quedaron eliminados en la primera ronda. Insisto entonces, vamos a dejar esto aquí pendiente, pero los Bravos de Juárez empatan a 1 frente al New York Red Bulls y todavía no se define su clasificación, pero ya están muy cerca de lograr su pase y dejar fuera al conjunto de Puebla. Y continuando con más de fútbol, precisamente hoy el Monterrey, ya le decía yo que tiene un gran plantel, una gran plantilla de futbolistas internacionales. Bueno, pues hoy trasciende que la directiva de Monterrey busca llegar a un acuerdo para contratar a el francés Antoine Griezmann, quien actualmente juega con el Atlético de Madrid, tiene 34 años, esto con la intención de que se integre al plantel de los Rayados que dirige el entrenador español Domènec Torrent, y en el que también militan los futbolistas ibéricos Sergio Ramos, Oliver Torres y Sergio Canales. Vamos a ver si finalmente lo consigue y trae a otra estrella internacional a su plantilla. A 307 días del Mundial, el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, develó hoy un reloj con la cuenta regresiva para la Copa del Mundo en el Centro de Alto Rendimiento, y dijo que ganar la Copa Oro era algo que necesitaba la selección nacional que dirige Javier Aguirre. Escuchamos al comisionado de la Federación, Mikel Arriola.
Veníamos de sufrir, veníamos de un Mundial de Qatar y ya necesitábamos ganar. Hoy tenemos un grupo de jugadores que tiene orgullo de estar en la selección. Creo que es lo primero que hizo Javier, que los jugadores estuvieran orgullosos de venir a jugar el Mundial en casa.
Aseguró que la selección mexicana jugará 15 partidos de preparación previos al Mundial contra rivales europeos y asiáticos, así como sudamericanos. La revista France Football anunció a 30 futbolistas nominados para ganar el Balón de Oro 2025 después de mucho tiempo. La lista no incluye a un ganador de alguna edición anterior, por lo que uno de ellos se consumará como el mejor jugador del año por primera vez en toda su carrera profesional. Entre los nominados destacan Ousmane Dembélé del PSG, Lamine Yamal de la nueva joya del Barcelona y Mohamed Salah de Liverpool. France Football decidirá el mejor jugador del año el próximo 22 de septiembre con una gala en París. Cristiano Ronaldo anotó un hat-trick en la goleada de 4-1 del Al Nassr ante Río Ave en un amistoso internacional celebrado en Portugal. Con su hat-trick de este día, Cristiano llega a 99 goles en 111 partidos con el conjunto saudí y mantiene su intención de seguir jugando al máximo nivel hasta los 42 años. Bueno, pues usted seguramente se acuerda de la polémica que generó Javier el Chicharito Hernández ahí con su postura en torno a las damas y todo lo que ha generado. Pues él sigue en lo suyo y hoy publica un nuevo video. Dice el jugador de las Chivas en este video, asegura que pese a su forma de pensar, si hay una mujer que lo aguanta y hasta presume un ramo de flores. Vamos a escuchar algo, ya ve que Javier Chicharito Hernández se pinta solo para esto, y esto es lo que comentó, lo escuchamos, algo muy breve.
Entonces, creíste que por mi forma de pensar no tendría pareja, pero te vas dando cuenta que sí existe la mujer que aguanta el Chicharito. Interesante.
Y presume el ramo de flores. Ya, esto lo agarró a Guasa definitivamente. Y bueno, pues ahí está. Simplemente es un personaje que está aprovechando su momento. Lástima, ¿verdad? De lo que está o ha dejado de hacer en las canchas, que ya esa es otra historia vieja, muy vieja, por cierto, porque ya tiene buen rato que no se manifiesta en la cancha. Bueno, ya para concluir, le comento que el pedalista francés Léo Bizoux ganó la tercera etapa de la Vuelta Ciclista Burgos y se convierte en el nuevo líder de la clasificación general. A un kilómetro de la meta quedaban en punta cinco pedalistas, entre ellos el mexicano Isaac del Toro, pero fue el francés quien en un sprint espectacular se llevó el triunfo. Del Toro cruzó la meta en cuarto sitio y acortó distancia para ubicarse en la tercera posición en la clasificación general, a solamente 26 segundos de líder. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento y bueno, le recuerdo, todavía no se define qué va a pasar con los Bravos de Juárez. Se van a la tanda de los tiros penales. Por lo pronto empató uno con el New York Red Bull y veremos qué ocurre. Está por decidirse si Bravos de Juárez le arrebata y saca al Puebla como el cuarto invitado a la siguiente ronda de la League Cup, o bien los Bravos de Juárez, a pesar del dramatismo, también quedan eliminados. Vamos a una pausa, enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, para que usted nos haga favor de comunicarse, si fuera su deseo, por supuesto, o en el WhatsApp y en el Telegram, que también recibimos su amable comunicación. El número es el 33-11-55-19-62. A ver, vamos a hacer un reporte aquí. La señora Martínez nos está reportando que hay una alcantarilla destapada, sin señalamientos, que es un peligro, pues literal, mortal. A ver, déjeme ubicarla. Dice que está a media calle de Pablo Valdés. A ver, a media calle de Pablo Valdés. A ver, ok, acá tengo ya, creo, la dirección precisa. Pablo Valdés, entre la 48 y la 50. A media calle, una alcantarilla grande, sin tapa ni señales. Y los inútiles del ayuntamiento, ¿qué? Bueno, yo le decía a la señora Martínez, seguramente tiene que ser una alcantarilla del CIAPA. Ya le pasé el teléfono al CIAPA, me dice que no le responden, que no le contestan. Pero sí es importante, con algunos otros vecinos, saber que le intenten. Aquí lo consignamos, esperando que igual nos puedan atender, señora Martínez, pero siempre es importante un número de reporte para de esta manera, pues estarle diciendo a la autoridad, oye, aquí está ese número de reporte, no me le estás haciendo caso, por favor. Ya, y que tengan ellos, por supuesto, ya también el reporte, porque en caso de que pase algo, bueno, pues hasta se les puede reclamar. Entonces, por eso es importante que usted nos apoye muchísimo con el tema de los reportes. Bueno, ahí queda la denuncia de esta alcantarilla destapada y nos vamos a lo siguiente.
El consultorio en Metrópoli al día.
Esta noche le agradezco y le damos la bienvenida, por supuesto, al doctor Cristian Peña Padilla, médico adscrito al Servicio de Genética del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Doctor Peña, ¿cómo está? Gracias por participar con nosotros en este consultorio. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, ¿y tú?
También muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Pues hoy para hablar sobre el síndrome de Turner. ¿Qué es el síndrome de Turner, doctor?
Síndrome de Turner es una condición genética causada por la ausencia de un cromosoma sexual, es decir, esas personas solo tienen un cromosoma X y por lo tanto tienen pues deficiencias en algunos, principalmente del desarrollo sexual, a veces algunas cardiopatías y algunos talla baja, entre otras características reconocibles.
¿Cuándo se detecta el síndrome de Turner en el ser humano? ¿Desde que nace o con el paso del tiempo?
Sí, se pueden detectar incluso desde antes de nacer mediante ultrasonografías obstétricas, estudios genéticos antes del nacimiento o desde el nacimiento en la niñez o en etapas adultas.
¿Por qué el síndrome? ¿Por qué se da el síndrome? ¿Hay personas que puedan estar o seres humanos más predispuestos a ello?
No se conoce exactamente por qué ocurre que se pierde este cromosoma X o este cromosoma sexual. Hay muchas teorías, pero lo más probable es que sea pues un error al momento en que se forma el óvulo o el esperma, que se forma sin este cromosoma, pero no hay una causa reconocida.
Como dice el doctor Peña, un capricho de la naturaleza.
Algo así.
Algo así. Que precisamente vemos que esto es únicamente en las mujeres. ¿Por qué nada más en las mujeres? ¿Eso sí tiene una explicación científica, doctor?
Claro que sí. Solo ocurre en mujeres porque para ser varón requerimos el cromosoma Y. Entonces, okay. Todas estas personas solo tienen un cromosoma X, pero no tienen el otro sexual. Las mujeres tienen dos X y los hombres un X y un Y. Entonces, al solo tener el X, todas son mujeres.
Ah, de ahí entonces que sea solamente para mujeres. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? El síndrome de Turner nos dice que inclusive puede ser diagnosticado hasta antes de nacer, pero ¿cuál es la posibilidad, no sé si decirlo de esa manera, doctor, usted me corregirá si estoy mal, de supervivencia cuando a lo mejor no se identifica desde un principio, o complicaciones en todo caso, por no identificar o tener un diagnóstico certero quizás en una etapa muy temprana del ser humano?
Es un poquito complicado responder esa pregunta porque sabemos que un porcentaje alto fallecen in útero, pero muchos de ellos pues, no se reconocen, no se diagnostican. Que llegan a nacer, la incidencia es más o menos de una niña por cada 2.500 recién nacidas. Entonces, pero ¿cuántas llegan a fallecer en útero? No se tiene bien contabilizado.
¿En este momento hay alguna estadística en el caso específico de pacientes con síndrome de Turner en el estado de Jalisco que estén atendiendo en el Hospital Civil de Guadalajara?
No tenemos, bueno, alrededor son de las, desde que se lleva un registro en el Hospital Civil, son alrededor de 200 los que se han detectado, pero muchas pasan desapercibidas, ¿no? Muchas, el diagnóstico es tardío, no nos damos cuenta o el médico no lo refiere al servicio adecuado hasta ya incluso en etapas adultas.
Y estamos hablando de que son pacientes de aquí de Guadalajara o inclusive de lugares alejados donde muchas veces sucede que la falta de información hace que cuando una persona es diferente físicamente por algún síndrome, por alguna enfermedad, les avergüenza inclusive y hasta encerrado lo tienen en la casa.
Sí, en algunas cosas pues no es reconocible, o también pues la falta de acceso a servicios de especializados para este tipo de condiciones pues no está al alcance de todos, pero en el civil pues recibimos pacientes de todo el occidente del país.
Entonces, ¿este síndrome de Turner dificulta la procreación para las mujeres que lo padecen?
Es correcto, al carecer del otro cromosoma sexual no hay desarrollo de óvulos, de todo el ovario en general, la función, y por lo tanto no tienen desarrollo de caracteres sexuales y tienen infertilidad.
Dentro del tratamiento que se da, ¿cuál es el tratamiento que debe tener una mujer, me imagino yo, que de por vida, doctor?
Es correcto, es dependiendo de la etapa de la vida. Por ejemplo, al nacimiento, como tienen riesgo de tener cardiopatía congénita, pues primero hay que valorar que no tengan malformaciones cardíacas, renales, auditivas, visuales, endocrinas como hipotiroidismo o diabetes, y durante el transcurso de la vida pues se lleva un manejo, principalmente en etapas tempranas durante la infancia es hormonal crecimiento para mejorar la talla, y a partir de una edad de la pubertad se puede dar el reemplazo hormonal para que tengan todo el desarrollo de caracteres sexuales secundarios.
Entonces, un tratamiento de por vida en este sentido, ¿es una enfermedad, un síndrome, quiero decir, caro? ¿De sí. mantenerlo para tener cierta calidad de vida?
Sí, es variable dependiendo de las condiciones que puedan tener. Uh-huh. Pero sí, la hormona de crecimiento, como es un tratamiento por mucho tiempo, 10, 12 años, sí se vuelve costoso. El reemplazo hormonal no es tan caro, pero también pues no deja de ser una carga para los pacientes y las familias. Y lo que se vaya agregando.
Durante el tratamiento, ¿qué tanto entra aquí la parte psicológica, doctor?
Es muy, muy importante la terapia psicológica. Desde el momento en que tienen talla baja o que son diferentes físicamente, pues puede tener algunas complicaciones. En la pubertad es cuando más se nota. Tengo muchos pacientes que ya no quieren asistir a la preparatoria porque ya es cuando más notan la diferencia con otras niñas, cuando no tienen un reemplazo hormonal. Entonces sí es muy importante.
Me parece que ahorita que menciona el tema de la preparatoria, por ejemplo, me parece que es muy importante, doctor, que como sociedad estemos conscientes y tengamos información de los diferentes síndromes que en un momento determinado nos pueden hacer diferentes de los otros. Pero esto lo pongo en la mesa, en esta conversación, para tener la tolerancia, para tener la capacidad de integración con otros, porque de repente hay gente que si te ve diferente físicamente te quiere excluir, ¿no? Entonces creo que debemos de abrirnos mucho a decir, a ver, me pudo haber pasado a mí, ¿no? Entonces, ¿por qué discriminar a la gente? También me parece que es importante este tipo de información.
Claro, es siempre le detenemos a lo que no conocemos, entonces entre más informados estemos, pues vamos a saber que no, que solo es eso, solo son diferencias, pero siguen siendo personas como cualquier otra y pues valen igual.
Fíjese que veo un caso, seguramente usted ubica a la actriz Linda Hunt.
No la ubico.
¿Ha visto NCIS Los Ángeles?
Sí.
Ah, pues es Heidi, la jefa, la que tiene este peinadito así como de copetito así chiquito.
Uh-huh.
Ah, pues ella tiene precisamente este síndrome y es una mujer que hasta un Oscar ya ganó y que ha participado en muchas películas, en series de televisión y que de acuerdo con la historia es una mujer resiliente y me parece que también es de estas historias que uno puede decir, a ver, que sea distinto, que sea mi bandera de diferencia y no tengo por qué dejarme amilanar por nadie, ¿no?
Correcto. Sí, de hecho en un congreso que vamos a tener la próxima semana vamos a tener muchas de esas historias de gente con síndrome Turner, personas con síndrome Turner que han llevado su vida, que son profesionistas, que tienen una vida independiente, una excelente calidad de vida y pues es un ejemplo para otras personas con esta condición.
¿Y este congreso para quién va dirigido, doctor?
Es para público general, puede ir pacientes, familiares, profesionales de salud o cualquiera que tenga interés en este tipo de condiciones. Es gratuito y pues va a haber muchísima información al respecto.
Por cierto, muchas veces hablamos que cuando una persona tiene una enfermedad a su alrededor, le puede también, digamos, enfermar a sus familiares. En el caso de los síndromes, en el caso, por ejemplo, de este síndrome o de los síndromes en general, ¿también hay una repercusión a nivel familiar?
Claro, sí, siempre desde el momento en que se da el diagnóstico, pues siempre hay un sentimiento de culpa por parte de los padres. En el caso del síndrome Turner no es culpa de nadie, no es algo que se pudo haber evitado, pero no deja de existir ese sentimiento de que yo hice o dejé de hacer y por eso se causó, y sí está ese problema. También está la carga pues emocional, la carga económica, la carga de tiempo que se debe dedicar para consultas, tratamientos, etcétera.
Doctor, denos un poco más de detalles al respecto de este congreso. Ya nos dijo que es gratuito, la fecha, los horarios, si hay que inscribirse o apartar lugar, digámoslo así, para que la gente que está interesada en conocer más del síndrome de Turner participe en este noveno congreso nacional precisamente sobre el tema. Por favor.
Sí, este congreso nacional de síndrome de Turner se llevará a cabo el 14 y 15 de agosto, la próxima semana, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Sí requiere un registro que se pueda hacer en línea a través de la página oficial del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y ahí mismo durante el congreso pues habrá la opción para registrarse.
¿Hay un límite de personas que puedan participar, doctor?
Hay un aforo en cuanto a los auditorios en los que se van a dar las pláticas, pero pues va a haber muchas, pues es cuestión de echarte una mirada al programa y pues, ver cuáles les interesa más para que acudan a las que sea de su interés. Estamos hablando de aforos entre 500, alrededor de 500 personas.
A ver, cuéntame, por ejemplo, alguno de esos aforos específicamente sobre qué lado le van a dar al síndrome de Turner.
De hecho, se va a abordar de diferentes maneras. Vamos a tener la plática de la vivencia de algunas personas con síndrome de Turner, de las que están llevando, por ejemplo, la Asociación de Síndrome de Turner aquí en México. De la parte médica, pues va a haber de cuidados generales en etapas infantiles, en el adulto, el tratamiento con reemplazo hormonal, ventajas, desventajas, todo, pues va a estar muy muy completo.
¿Cuántos aforos son, doctor?
Las ponencias, no recuerdo ahorita el dato, pero son 2 días y son de 8 de la mañana hasta la 3, 4 de la tarde. Pues va a haber bastantes pláticas e incluso talleres, hasta un taller de yoga va a haber para todos los asistentes.
Bueno, pues ahí está entonces la invitación a que si usted quiera quiere participar, puede ser paciente, familiar o simple y sencillamente por información, puede participar en el 9º Congreso Nacional de Síndrome de Turner, 14 y 15 de agosto de este año. Es un evento sin costo y, bueno, pues a reserva, y va a ser en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a reserva de lo que desee añadir. Doctor, si algo se nos quedó en el tintero, adelante, por favor, para compartirlo con la audiencia.
No, pues nada más, pues invitarlos, y si no pueden ir a este congreso, pues también hay muchísima información en internet. Si usted conoce alguna persona que pudiera tener alguna de estas condiciones, se puede acercar también al servicio de genética o endocrinología ahí en el Hospital Civil de Guadalajara, y pues con gusto aclararemos las dudas.
Bueno, acá preguntan cuáles son los síntomas del síndrome. Bueno, ya usted ya lo había mencionado. Y por otra parte, Alfredo Torres Manzano le manda saludos y lo felicita, doctor.
Muchas gracias, saludos de regreso.
Bueno, pues ya con esto concluimos. Doctor Cristian Peña Padilla, médico adscrito al Servicio de Genética del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Doctor Juan y Menchaca, es usted muy gentil, muy amable por su tiempo.
Gracias a ustedes.
Que esté muy bien, que descanse. Buenas noches.
Buenas noches.
Y buenas noches también para usted. Gracias por su escucha. Espero que tenga un sueño reparador y que mañana amanezca con mucha, mucha, mucha pila. Gracias, Bere. Gracias, Osvaldo. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches.